mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Om Namah Shivaya, muy buenos días a todos. Estamos aquí conectándonos nuevamente en el programa Yoga, un camino hacia la paz, programa de los centros de Yoga Sivananda. Hoy estamos en día 20 de diciembre de 2018 y estamos aquí cerquita a la Navidad, muy contentos nuevamente de estar en esta etapa, en este precioso mes, declarado en el Bhagavad Gita como el mes de elegido por Krishna. Él dice en una parte, ¿verdad?, en el capítulo 10, cuando él se manifiesta y Arjuna le pide en qué cosas debo meditar en ti, en qué objetos y en qué cosas, ¿verdad?, variadas del mundo debo meditar en ti, le dice, bueno, en donde él se encuentra más destacado, y en un momento destaca, dice, de los meses yo soy Marga Shirsha, que es este periodo de mitad de diciembre a mitad de enero, algunos dicen todo diciembre. Y bueno, muchas veces en esta época dedicamos a esta festividad que celebramos, que es el nacimiento del Señor Jesús. Hemos dedicado varios programas al tema de la Navidad, escuchando a Sivananda hablar de Jesús, hablar del tema de la Navidad. Y en algún tiempo también, en el año 2015, presentamos los escritos de la beata Ana Catalina Emmerich, que hoy vamos a continuar. Ana Catalina Emmerich es una beata de la Iglesia Católica, una mística. Más o menos, ella nació el mismo día que Swami Sivananda, coincidentemente, un 8 de diciembre, pero de 1700 y algo. Vivió en la época de la Inquisición y, bueno, se salvó en aquella época de la Inquisición, porque si bien era católica, él ya tenía, bueno, visiones y cosas que no eran entendidas en aquella época, y también recibió a los 20 años los estigmas. Era una estigmatizada. En un momento se dice que la biografía de Ana Catalina es preciosa, es digna de estudiar. En algún momento se dice que a los 20 años ella, ya desde los 5 años ella tenía visiones. Ella misma relata en sus escritos que desde los 5 años ella jugaba de chiquita con Juan el Bautista. Se encontraba, viajaba astralmente en una línea de tiempo en la cual en realidad todo es presente, pero interactuaba. Y desde los 5 años tenía esas experiencias. Recién a los 20 años se dice que tuvo un darshan, ¿verdad? Se le presentó Jesús con un ramo de flores en una mano y una corona de espinas en otra, y Jesús le dice, ¿qué eliges? Obviamente el ramo de flores significaba la vida en el mundo, ¿verdad?, la vida normal, ¿verdad?, la vida dedicada a los placeres sensoriales, y la corona de espinas, la vida de sacrificio, ¿verdad?, la vida de servicio. Y ella especialmente llevó una vida de mucho sacrificio y de dolores físicos, bueno, con los estigmas, ¿verdad?, de sacrificio. No obstante, bueno, tenía, si bien tuvo su cuerpo físico muy enfermo, al igual que la historia del Padre Pío, que también es absolutamente fantástica y digna de estudio, que él también recibió los estigmas, ambos tenían una debilidad física, ¿verdad? Especialmente Catalina. Catalina vivió postrada la mayor parte de su vida en una cama, y fue allí donde tuvo las mayores visiones. Ella tenía su carisma especial, bueno, a pedido o a elección directa de la Virgen María y también de Jesús y de sus ángeles. Ella era trasladada, era trasladada en cuerpo astral, este cuerpo que Sivananda lo menciona como el Antar Vahana Sharira. Sharira significa el cuerpo, Antar interno, Vahana vehículo. Es un vehículo especial que desarrollan los santos, ciertos tipos de místicos y santos, en la cual se le activa un cuerpo en el cual en ese cuerpo pueden trasladarse en el tiempo, trasladarse a través de la tierra, a través de los mundos, ¿verdad? Por supuesto, con un propósito, ¿verdad? Y ella era trasladada a pedido de la Virgen, porque la Virgen quiso que la humanidad tuviera más información acerca de la vida de la Sagrada Familia y todo lo que sucedió en aquel tiempo. Ya en el año 1200 había sido también instruida una monja católica llamada Teresa de Ágreda. También tuvimos un programa dedicado a estas dos, digamos, místicas. Teresa de Ágreda fue en el 1200 y ella era llamada la Dama Azul, porque los indígenas en la zona de Texas, cuando aún no habían llegado los españoles, recibían la visita de Teresa de Ágreda, ¿verdad? Que nunca salió de su convento de Ágreda, y salía, se bilocaba, al igual que el Padre Pío, ¿verdad? Y aparecía a los indígenas y los evangelizó. Ellos la veían proyectada con su hábito azul, por eso la llamaban la Dama Azul. Y cuando llegaron los jesuitas, quedaron totalmente impactados porque vieron que ellos llegaron para hablarles de Jesús y evangelizarlos, y se dieron cuenta que los indígenas sabían más de Jesús que los propios jesuitas. Teresa de Ágreda en 1200 escribió un libro a pedido también de la Virgen, llamado Mística Ciudad de Dios. Ese libro tiene también, porque ella también fue con otro tipo de carisma, pero ella escribía directo de puño y letra, Teresa de Ágreda. También la Virgen reveló detalles de la vida de la Sagrada Familia, pero es un poco más difícil el lenguaje porque es mucho más antiguo todavía. Cuando uno estudia a Catalina Emmerich, a mí me resulta más, más agradable el lenguaje, la lectura. Si bien las dos místicas son geniales, ¿verdad? Catalina Emmerich, que es la mística que hoy vamos a retomar, porque ya en el año 2015 les voy a decir los programitas para los que quieran retomar ese tema. El 10 de diciembre hablamos sobre los eseños y el linaje de Jesús, según la visión de Ana Catalina Emmerich, que nos habla maravilloso de quiénes eran los eseños y cómo Cristo pertenecía a esa tribu, a ese linaje. Después el 17 de diciembre estudiamos descripciones del nacimiento de María, y en el programa del 24 de diciembre de 2015 el nacimiento de Jesús y la Sagrada Familia, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y detalles de la Sagrada Familia, eso todo según las revelaciones de Ana Catalina Emmerich. Como decíamos, Ana Catalina era proyectada, ¿verdad? A la época de Jesús, y interactuaba, incluso increíblemente se llegó a traer reliquias, ¿verdad?, de aquella época. Esto rompe un poco los conceptos del tiempo, ¿verdad?, que es todo relativo y el tiempo solo existe en la mente del hombre, ¿verdad?, pero como que todo está sucediendo aquí ahora. En una parte de estas revelaciones que vamos a ver hoy, lo dice en un momento. Hoy vamos a continuar, como ya estudiamos, según los escritos de Ana Catalina, el mismo nacimiento, lo que dice ella, que son realmente revelaciones impresionantes. Un detalle de Ana Catalina Emmerich es que es sus escritos, porque ella no escribía directamente, ella entraba en éxtasis, generalmente en la noche, y ella, después de salir después de esos viajes, ¿verdad?, regresaba a su cuerpo, a su vida de la vigilia, y ella empezaba a relatar todo lo que vivió, y tuvo una escriba, que es un escritor, que era, ella era alemana, ¿verdad?, que se dedicó a escribir todo lo que ella decía. Esto que estamos hablando ahora hay varias versiones en internet, algunas no tan bien traducidas. Por supuesto que sus obras completas están en inglés. En español hay bastante información, algunas cosas que se ven en internet están muy mal traducidas. Esta edición que yo voy a trabajar ahora se llama La vida oculta de la Virgen María. Tiene información impresionante. Hoy vamos a retomar a partir, y vamos a hablar y vamos a hacer un viaje junto con Ana Catalina Emmerich, con los Reyes Magos, y aprender más de los Reyes Magos. Una de las ideas que tienen los Reyes Magos es de los nombres, Melchor, Baltasar y no sé quién otro, me acuerdo cómo era el otro, que es lo que le da la historia a Gaspar. Pero uno cuando ve en internet, incluso dice en internet que no están seguros, no se está seguro de esos nombres, ¿verdad? No se conoce demasiado, fue como que le pusieron esos nombres porque eran lindos o no sé. Ahora vamos a ver que Ana Catalina, ella les da otros nombres. Y uno tiene la idea que eran tres nomás y que llegaron con sus camellitos los tres a ver a Jesús, seguidos por la estrella de Belén, hoy vamos a hablar de esa estrella preciosa, y también hacer en algún momento una comparación con otra estrella de la India, ¿verdad? Relacionada con Shiva. Y vamos a hacer ese viaje, ¿verdad? Le decía de una particular de Ana Catalina Emmerich, es que de ella, de los escritos de ella, es que Mel Gibson se inspiró para hacer la famosa película La Pasión de Cristo, que tiene imágenes increíblemente fuertes, porque ese es el relato de Ana Catalina. De todos los escritos, de todos los pasajes que ella vivió, el más impresionante y más, a mí, más conmovedor es el de la Pasión. Todas las Semanas Santas, desde que descubrí a Ana Catalina Emmerich, lo estudio, y cada Semana Santa vivo de una manera muy diferente, ¿verdad? Porque en los evangelios está, ella no vino a contradecir los evangelios, vino a complementar, pero no hay detalles tan específicos como vamos a ver ahora cómo los relata. Y se dice que Mel Gibson estaba buscando bibliografía para hacer la película, y de repente estaba en una biblioteca estudiando, y de repente se le cae de un estante en el escritorio donde estaba, ¡boom!, se le cae en el escritorio los escritos de Ana Catalina Emmerich. Él no las conocía, ¿verdad? Y se le cayó, ¡pum! Y bueno, él empezó a descubrir esa preciosa información. Así que, bueno, aquí los invito a iniciar este viaje. Como ya les dije, pueden retomar en audiciones del 2015 a partir del 10 de diciembre y ver y estudiar y vivenciarlo el magnífico relato del nacimiento mismo, aunque hay mucha información antes todavía. Pero hoy vamos a tomar desde el tema de los Reyes Magos y la estrella de Belén. Entonces aquí empieza Ana Catalina. Una particularidad es que Ana Catalina, ella sitúa el nacimiento de Jesús un mes antes de lo que lo sitúa la historia, ¿verdad? Por el 24 de noviembre. Hace toda una explicación, eso no vamos a andar en eso. Aquí ella sucede que después en su época, 1700, eso, cada Navidad, lo mismo que cada Semana Santa, ella cada vez que entraba una época de la vida especial de Jesús, ella revivía y era llevada para complementar esa información. Y esto lo está contando un 25 de noviembre de 1821. Dice, ya conté el día de Navidad que en Nochebuena vi anunciar el nacimiento de Cristo a los Reyes Magos. Vi al atezado Mensor, aquí tenemos ya los nombres que ella le da a los tres Reyes Magos, y al castaño Zahir mirando a las estrellas en el país del primero. Todos sus aparatos estaban preparados para el viaje. Miraban con largos tubos desde lo alto de una torre en forma de tronco, de pirámide, a la estrella de Jacob. La estrella de Jacob es esta estrella de Belén, ¿verdad? Famosa estrella que ya los antepasados, hace mil años antes, se había sido anunciado que en el cielo se iba a manifestar una estrella, ¿verdad? Llamada la estrella de Jacob, y que esa estrella marcaría el advenimiento del Mesías, ¿verdad? Del Salvador. Los Reyes Magos la visualizaron, esa cuando nació Jesús se les fue avisado, ¿verdad?, a ellos que había nacido el Mesías, y ellos, mira, que eran grandes observadores, los Reyes Magos venían de un linaje de astrólogos, todo eso se detalla también en otras partes que no vamos a ahondar hoy, y ellos, bueno, vieron que esa era la estrella de Jacob que anunciaba la llegada del Mesías, ¿verdad? Dice, la estrella se abrió ante sus ojos, y dentro apareció una gran doncella brillante, y en medio vi flotar un niño reluciente de cuyo costado derecho crecía una rama en la que florecía una torrecita con varias puertas, que finalmente se transformó en una ciudad. Ya no sé más de este cuadro. A ella se le presentaban a Ana Catalina cuadros, ¿verdad? Y en realidad ella era transportada, ¿verdad? Esta es otra escena. Por supuesto, no estoy relatando todo porque es detalle tras detalle. Estoy haciendo una síntesis de todas estas partes, ¿verdad? Y ella en esta parte dice, me desperté con grandes ansias de estar en la cueva del pesebre. Generalmente ella era en la noche, ¿verdad? Que tenía esas visiones, ¿verdad? La cueva del pesebre es como ella relata, ella no relata que nació en un establo el Cristo, sino que fue una cueva, ¿verdad? Que Josecito y María, al no ser recibidos en Belén, que era donde ellos querían ser recibidos para tener al Mesías, tuvieron que salir a buscar otro lado y, bueno, se encontraron con una cueva, ¿verdad? Y en esa cueva fue que entraron, todo ese relato está, nosotros lo hicimos en el 2010, y allí fue que tuvieron al niño, ¿verdad? Entonces aquí, Ana Catalina, una de las noches, se despertó con ansias de estar en la cueva del pesebre, con la madre de Dios y tener un ratito al niño Jesús en mis brazos y apretarlo contra mi corazón. Esto es muy revelador porque realmente Catalina interactuaba, ¿verdad? Tal vez en otra dimensión, en otra realidad paralela, ¿verdad? Porque vivimos en realidades paralelas, tenemos varias dimensiones y están sucediendo muchas más cosas de las que nosotros creemos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, en alguna realidad paralela, ella se le fue permitido interactuar. Por supuesto que en el tiempo real, cuando fue eso, ella no estaba interactuando en ese momento, pero ahora sí, en el 1800, 1821, ella fue transportada a un espacio en donde está registrado, eso sí, quizás sean los registros akáshicos, ¿verdad?, donde está toda la información de la humanidad desde que, bueno, desde los principios, ¿verdad? Y hay un espacio, posiblemente, esto es un razonamiento mío ignorante, ¿verdad?, pero posiblemente entre un espacio, dimensión, en donde se les permitió interactuar, ¿verdad? Por supuesto que no era el momento exacto de donde pasó eso, ella no estaba en ese momento, no estuvo, pero sí ahora, y ella podía interactuar, ¿verdad? Y quería tener al niño Jesús en sus brazos. Dice, entré dentro de la cueva, era de noche. José dormía apoyado en el brazo derecho, detrás de su biombo. Normalmente, esto igual que los hindúes duermen en el piso y de costado, en la posición adecuada para dormir. Y muchas veces usan el brazo como almohada. Dice, Jesús dormía apoyado en el brazo derecho, detrás de su biombo, a la derecha de la puerta. Y María estaba despierta, sentada en su sitio habitual, junto al pesebre, y tenía al niño Jesús al pecho, debajo del velo. Me puse de rodillas, dice Ana Catalina Emmerich, y pedí con gran fervor tener un ratito al niño. Ella hablaba con la Virgen, hablaba con ellos, interactuaba. Ay, ella lo sabía, lo sabe todo y lo acepta todo. Ella sabía, parece que tenía Ana Catalina grandes ganas de tener al niño en sus brazos. Es tan amorosa y tan cariñosamente compasiva si uno reza con fe. Pero estaba rezando tan tranquila, Ana Catalina, ¿verdad? Tan recogida, perdón, sí. Ahora no sé si es María que estaba rezando. Estaba rezando tan tranquila, tan recogida, piadosa y maternal, que no me dio al niño. Creo que porque le estaba dando de mamar. Aparentemente estaría dándole mamar y también rezando a la Virgen en un estado de contemplativo. Yo tampoco lo hubiera hecho, dice Catalina. Pero mis ansias seguían creciendo, ansias de tener al niño, y se unían a la impetuosa corriente de almas que anhelaban al niño Jesús. Este cálido, porque sabemos que era una profecía, ¿verdad? Y todos los esenios y todos los judíos de esa época, ¿verdad? Sabían que iba a venir el Mesías y lo esperaban por miles y miles de años. Este cálido anhelo de salvación no era en ninguna parte tan puro, tan infantil, fiel e inocente como el de los queridos reyes magos del país de la mañana. Y ahí empiezan a entrar nuestros queridos reyes, cuyos antepasados lo habían esperado con ansia a lo largo de los siglos, creyendo, esperando y amando. Entonces mi anhelo me llevó a ellos. Esto es muy importante, ¿verdad? Ese anhelo que tenía Catalina de tener al niño en sus brazos le hizo acordar de los reyes magos, que también tenían ese anhelo y por lo que caminaron, anduvieron kilómetros y kilómetros. Ahora vamos a ver la cantidad de días, lo va a decir Ana Catalina. Ese anhelo a ella la transportó, ¿verdad?, hacia el período de los Reyes Magos, ¿verdad?, hacia donde estaban los Reyes Magos, ¿verdad? Dice, entonces mi anhelo me llevó a ellos, y cuando completé mi oración, me salí del pesebre muy devotamente, todo eso en cuerpo astral, obviamente, ¿verdad?, despacito y sin hacer ruido para no molestar. Y entonces fui llevada a un largo viaje a la caravana de los Reyes Magos. Por el camino he visto muchas clases de cosas, países y gentes, viviendas, vestidos, usos y costumbres. Y ahí empieza todo un relato enorme de todos los lugares donde ella visitó antes de llegar a donde estaban la caravana de los Reyes Magos. Por supuesto, no vamos a relatar todo, estamos resumiendo. Ahora Catalina Emmerich nos va a hablar de el color del rostro y los nombres de los Reyes Magos. Dice, cada uno de los Reyes Magos trae consigo cuatro parientes o amigos de su familia, así que en conjunto iba en la caravana unos 15 notables a los cuales siguen multitud de criados y camelleros. Uno se hacía la imagen, ¿verdad?, que nos tiene la tradición, es de tres Reyes Magos que iban solitos con sus camellos, ¿verdad? Pero en realidad aquí nos habla Catalina de que era una delegación. Después va a haber más detalles. En algún punto de la caravana ella dice que llegaron a ser 200 personas, ¿verdad? Ahora va a dar más detalles. Dice, en conjunto, el conjunto de la caravana se componía de tres huestes, porque eran tres reyes, sí, pero cada uno de ellos traía su gente, ¿verdad? Cada uno de estos tres grupos se componía de hombres de distinto color de rostro. La tribu de Mensor, que es como lo llama a uno de ellos, era de un agradable color atezado. La de Zahir era de color castaño y la de Soenco de brillante color amarillento. Estos son los tres nombres según ella, ¿verdad? Mensor, Zahir y Soenco. Los animales iban cargados hasta arriba y los notables se sentaban entre los bultos cubiertos de alfombras. Llevaban varas en la mano. Le seguían otros animales casi tan grandes como caballos, en los que iban montados entre fardos los criados y los esclavos. Las tribus se distinguían entre sí un poco por el vestido. Estamos conociendo a los Reyes Magos y sus tribus. Soenco, el amarillento, y su familia, así como Mensor, el atezado, llevaban una gorra alta bordada en colores, con una gruesa cinta blanca arrollada en la cabeza. El caftán les llegaba a la pantorrilla y era muy sencillo, con algunos botones y adornos en el pecho. Iban envueltos en mantos ligeros, anchos y muy largos, que colgaban por detrás. Zahir, el de color castaño, y su familia llevaban boinas con un pequeño pompón blanco y gorras redondas con bordados de colores y monedas de otro color. Llevaban mantos cortos, algo más largos por detrás que por delante, y debajo caftanes abotonados hasta las rodillas, adornados en el pecho, botón a botón, con cordones, lentejuelas y muchos botones brillantes. Podemos recrear eso, ¿verdad?, y transportarnos a esa época. Todos llevaban los pies desnudos, rodeados por los cordones entrelazados con los que sujetaban las sandalias. Los notables llevaban colgados al cinto sables cortos o grandes cuchillos, así como cajitas y bolsas. Entre los Reyes Magos y sus allegados habían hombres de 50, 40, 30 y 20 años, unos con barba larga y otros que solo la llevaban corta. Los criados y camelleros iban vestidos muy sencillamente, y algunos solo con una pieza de tela o una manta vieja. Los tres Reyes Magos y los más ancianos, cada uno en su tribu, hacían de cabeza de familia. Trinchaban y distribuían la comida, o sea que ellos mismos servían a los demás. Muy importante descripción, ¿verdad? Ponían las aves ya troceadas y panecillos en conchas o platitos con patitas y se los daban a los demás. También llenaron las jarras y dieron de beber a todos. Ellos mismos, los propios reyes, alimentaban a las demás personas. Los criados, ¿verdad?, estaban al lado, encima de una colcha puesta en el suelo. Esperaban con mucha paciencia y también recibieron su ración. Qué conmovedora, dice Ana Catalina, es la buena voluntad y la sencillez infantil de estos queridos reyes. Daban a los que iban con ellos de todo lo que tenían. Les sostenían los vasos de oro en la boca y los hacían beber como a los niños. Muy tierna la descripción, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde venían?, nos va a decir Ana Catalina. Dice, sobre la situación de la patria y duración del viaje. ¿Cuánto duró el viaje, verdad? Que obviamente no coincide exactamente con lo que dice. Aparentemente yo entiendo que los Reyes Magos iniciaron, según la la tradición popular, así lo que sabemos, cuando se enteraron del nacimiento, un 24 de diciembre, llegaron el famoso 6 de enero, cuando uno de chiquito le deja los zapatitos, ¿verdad? Para que nos traigan los regalitos, ¿verdad? No sé si sigue existiendo esa tradición. Me acuerdo cuando yo era pequeñito todavía se estilaba, ¿verdad? Y uno muy, muy alegre dejaba la noche anterior al 6 de enero los zapatitos para que vengan los reyes a traer los regalos. Entonces dice, hoy aprendí mucho sobre los Reyes Magos, dice Ana Catalina, y también el nombre de sus países y su edad y ciudades, pero en mi situación tan molesta y desvalida casi lo he vuelto a olvidar todo. Ella dice que olvida las cosas, pero realmente cuando uno escucha los relatos, creo que, no sé, yo, si le tocara a uno, que nunca le va a tocar a uno ese tipo de cosas, obviamente, porque hay que estar muy, muy santificado. No sé si podría dar todos esos detalles, obviamente que ella fue una elegida, ¿verdad? Pero se ve que era tan perfeccionista, ¿verdad?, que ella dice que se olvidaba de las cosas, ¿verdad? Dice, Mensor, el atezado, era caldeo. O sea, que cerca de, creo que eso es Babilonia, ¿verdad? Era caldeo, y su ciudad, que se llama algo así como Acayaya, está rodeada por un río como una isla. Mensor estaba siempre en el campo con sus rebaños. Seir, el de color castaño, ya estaba con él en Navidad, listo para viajar en caravana. Me acuerdo bien que el nombre de su país sonaba como Parsemo. Un poco más arriba de este país hay un lago. Solo él y su tribu eran muy morenos y de labios rojos. Todos los demás a su alrededor eran blancos. Su país solo era un lugar, como un lugar pequeño parece, pero tan grande como Münster. Esta es una ciudad de Alemania, porque Ana Catalina era alemana. Soenco, el blanco, era de Media, un país que aún está más arriba y más lejos, era el que vivía más lejos, encajado como una pieza entre dos mares. Vivía en su ciudad, cuyo nombre he olvidado, hecha con tiendas de campaña puestas sobre fundamentos de piedra. Siempre pienso que Soenco, que era el más rico y el más apartado de los tres, hubiera tenido camino directo a Belén, y ha tenido que dar un rodeo para viajar con los otros, pues creo que casi ha tenido que pasar junto a Babilonia para llegar hasta ellos. Y ahora Ana Catalina da mucho más detalles, exactamente las horas, pero él ya dice, yo lo sintetizo, el viaje duró 33 días. Por eso, bueno, esto coincide un poco con lo que ella vio, que nació el Cristo el 24 de noviembre, un mes antes, porque ahí se enteraron ellos y, bueno, tuvieron un mes. En realidad, si venían de tan lejos, parece difícil creer que el viaje duró nada más que 13 días, como dicen por ahí, ¿verdad? Ella dice que el viaje de los Reyes Magos desde sus lugares en el Oriente, ¿verdad?, hasta Belén, duró 33 días. Y ahora vamos a ver unos detalles, vamos a estudiar detalles de ese viaje. Y acá va a entrar en escena la estrella, esa famosa estrella de Jacob o estrella de Belén, que también tenemos una asociación yógica con esa estrella, ¿verdad? Esa estrella, algunos la asocian con una estrella famosa indiana que se llama Aruda. Aruda es la estrella de Shiva. Y les leo un poquito de Aruda, porque estamos en estas festividades en la India. En esta época se festeja lo que llama Aruda Darshanam, como el Darshan de Aruda. Aruda es Shiva. Dice, Aruda es el nombre de la estrella en astrología védica, esta estrella, que algunos la asocian con la estrella de Belén. Este festival, el Aruda Darshanam, que quiere decir el Darshan de Shiva, cae en el mes de Danu Marga Sirsa, que es mediados de diciembre a mediados de enero, cuando el sol entra en Sagitario. Dice, es la estrella del señor Shiva. Es una estrella que este año la vamos a ver a partir del 22, el sábado que viene, se coloca allí en el cielo esta Arudra, que es la estrella de Shiva, que a su vez algunos la relacionan. Dice, esta estrella está asociada con la estrella de Belén, esa estrella que vieron los Reyes Magos. Y bueno, a uno que le gusta hacer la integración, ¿verdad?, de las tradiciones, Y cuando uno escucha a Jesús cuando habla del Padre, ¿verdad? Cuando Jesús le reza, cuando Jesús dice yo y el Padre somos uno, ¿eh? Y Jesús reza y enseña el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Eh? Ese Padre, ¿por qué no? Podría ser Shiva, ¿eh? Como lo veían los, como lo ven los hindúes. Shiva es el Padre, ¿verdad? Del universo, con su consorte Durga. Y bueno, en otras tradiciones lo llaman de otra manera. Cuando Jesús hablaba del Padre, ¿por qué no? Se refería al Señor Shiva, ¿verdad? Cuando él decía, yo y mi Padre somos uno, ¿verdad? Y nosotros decimos Shivoham, yo soy Shiva. Ese Shiva también representa al Atman, ¿verdad? El ser. Entonces, se dice que en Kerala y en Tamil Nadu, a esta festividad, cuando aparece esa estrella, que es ahora, el 22 de diciembre de este año, ¿verdad? Pero otros años cambia, porque es según los astros, ¿verdad? Esto pasa lo mismo en la India. En la India no existe un día fijo de cumpleaños, ¿verdad? Nosotros decimos, yo nací el 12 de diciembre y bueno, todos los años es el mismo. Pero no, de repente en la India, por ejemplo, se relaciona con la estrella, es tu estrella de nacimiento y cada año cae diferente, ¿verdad? Cuando la estrella se coloca en tal posición. Yo no sé nada de astrología, no me voy a hacer el astrólogo para nada, ¿verdad? Pero más o menos algo capto, ¿verdad? Dice, en Kerala y en Tamil Nadu, este momento cuando está esta Aruda, esta estrella, lo celebran como el cumpleaños del señor Shiva. Y también se dice que es el día en que Shiva apareció como Nataraj, como el danzarín cósmico. Y esta historia de la estrella de Belén, que a veces confunde un poco porque no se sabe cómo puede ser una estrella, porque en realidad está relatada en las escrituras y Ana Catalina también lo dice, que esta estrella se movía. Por eso también abre otro tipo de... Y aquí coincide con este Nataraj, porque Nataraj es el danzante, es el que se mueve, ¿verdad? Y por qué no, no sé si sería una estrella común, esa estrella de Belén, o como algunos dicen, por qué no, puede ser un cuerpo celestial, ¿verdad?, que se movía, porque realmente una estrella no se mueve y no se detiene, como dice la escritura y como lo va a decir Ana Catalina, y no emite un halo de luz. Ahora vamos a ver cómo lo describe Catalina, muy impresionante. Entonces, ¿qué sería la estrella de Belén? ¿Por qué no? Quizás una vimana. Vimana es una nave, ¿verdad? Como le llaman los hindúes. Los celestiales pueden manejarse con sus cuerpos celestiales y pueden ser como luces en los cielos, pero a veces también utilizan carros, ¿verdad? Entonces dejamos allí para que cada uno haga su estudio interno, a ver de qué sería esa estrella de Belén. Vamos a pedir ahora una pequeñita pausita a Claudio y después vamos a seguir con el tema de la estrella, según Catalina, y otros detalles de los reyes.
Seguimos experimentando yoga, un camino hacia la paz, en Mantra FM 91.9. Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta. Llamar al siguiente teléfono 4804-7813. Por email a buenosaires@sivananda.org. Página web www.sivananda.org/Buenos Aires.
We'll be right back. conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Muy bien, precioso kirtan nos ponía Claudio de Krishna. Cuando hablamos de Krishna, también hablamos de Jesús, porque según la tradición mística yógica sabemos que Jesús también era un avatar, ¿verdad? Igual que Krishna, incluso de la misma descendencia de Vishnu, de la preservación. Aquí me ponen por favor el apellido de Teresa, que es la otra mística que mencionamos al inicio. Se llama Teresa de Ágreda. Teresa de Ágreda o la Dama Azul, si ponen así, hay libros de ella que hablan de ella como mística, y el famoso libro de ella fue Mística Ciudad de Dios. Teresa de Ágreda fue también transportada en sus visiones, ¿verdad?, a la época de Jesús, y trajo relatos preciosísimos por el 1200. Pero ahora estamos con Ana Catalina de Emery, que es otra de las grandes místicas cristianas. Ella es del 1800, 1700 nació, 1700 y pico, ¿verdad? Y ahora este relato lo está dando en 1821. Y está yendo hacia la caravana de los Reyes Magos. Este relato, por supuesto, no lo vamos a poder terminar hoy. Si ustedes me permiten, el programa que viene lo vamos a terminar. A mí, por ejemplo, me fascina. Espero que les interese, ¿verdad? Y que cada uno pueda enriquecerse y transportarse, porque no hay mucha información, ¿verdad? En los evangelios, que nunca hay que dejar de leerlos, que es el eje, ¿verdad?, de la, donde se trabaja con Cristo. También se pueden complementar con estos escritos, ¿verdad? Ahora, sobre la estrella, ¿verdad? Esta estrella de Belén, la estrella de Jacob, dice que guió a los reyes magos. Dice Catalina Emmerich en su visión: la estrella que los guiaba era exactamente como una bola redonda. Más adelante va a escribir que no era perfectamente redonda, sino que era como dentada. Quizás sea por ese movimiento, quizás tenga que ver también con este Nataraj, ¿verdad? Que cuando se lo ve como un disco también con sus fueguitos, ¿verdad? La figura de Nataraj. Eso lo va a decir más adelante, dentada. Acá no dice, la estrella que los guiaba era exactamente como una bola redonda. Tenía como una boca por la que derramaba luz a torrentes. Algo también de descripción importante, ¿verdad? Una estrella no tiene boca, ¿verdad? Este tenía como una boca. ¿Qué sería esa boca? Que derramaba luz a torrentes. Para mí era siempre como si una aparición llevara de la mano flotando esta bola con un hilo de luz. De día la veía delante de ellos como un cuerpo luminoso más claro que el día. Impresionante, ¿verdad? Esta luz se veía más clara que el día, de día. Por eso que no era una estrella común, ¿verdad? Cuando contemplaba su camino desde lejos, me parecía asombrosa la velocidad de la caravana. Estamos hablando de la caravana de los Reyes Magos. Pero estos animales tienen un paso tan igual y tan ligero que la caravana avanza tan rápida y ordenadamente como el vuelo de una bandada de aves. La situación de los países de los tres Reyes Magos forma un triángulo entre sí. Mensor, el atezado, y Zahir, el castaño, vivían casi juntos, pero Zoenco, el más blanco, vivía más lejos. Se veía la estrella, que hoy tenía un color rojizo, como la luna en tiempo ventoso, y una larga cola de luz pálida. Esta es la descripción de la estrella de Belén, que va a haber más. Toda la noche seguimos detrás de la estrella, porque ellos, los reyes, también iban de noche. A veces hacían campamento, dormían, pero muchas veces decidían también avanzar en la noche. Toda la noche seguimos detrás de la estrella, que aquí toca la tierra con su larga cola. Estos buenos hombres la miran siempre con paz y alegría, y hablan entre ellos desde sus monturas. A veces se alternan cantando frases cortas. En otras partes, Catalina hablaba que estos reyes eran de un linaje de seres que eran miraban las estrellas y le cantaban a las estrellas, alababan las estrellas. Eran astrólogos, ¿verdad? Su forma de cantar es muy lenta y conmovedora, a veces en voz alta, a veces en voz grave. suena muy conmovedora en la noche serena y siento en mí todo lo que cantan. «¿Y qué orden más bonito tiene la caravana?», dice Catalina. «Siempre va adelante un gran camello con arcas a ambos lados de la joroba. Sobre ella extienden grandes alfombras, y encima se sienta el jeque con un venablo y un saco al costado. Luego siguen animales más pequeños, parecidos a caballos o burros grandes, que llevan encima entre paquetes a los hombres de este jeque. A continuación sigue otro notable a camello y así sucesivamente». Estas bestias pisan muy silenciosamente con pasos grandes y apoyan el pie como si no quisieran romper nada. Es como, no sé si uno ha estado en un desierto alguna vez, a mí me tocó estar en el desierto de, creo que fue en Atacama, cerca de Pilca, en Atacama, en Chile, donde hay una zona de jeroglíficos, jeroglíficos dibujados en las montañas de arena. Que son impresionantes, ¿verdad? Y realmente lo que destaca del desierto, que yo creo que es el lugar más fantástico para meditar. Recuerdo que una vez en uno de esos caminos que íbamos por el desierto de Chile, esto fue en Copiapó, me llevaban del aeropuerto y era todo desértico y yo me quedé en silencio. Y las personas que me llevaban, que eran dos señoras, que no me conocían, eran alumnas de un profesor de ahí, de repente dijeron, ay, el Swami se quedó dormido. Y empezaron a decir, sí, viene muy cansado. Empezaron la cantidad de cosas, decía. Y yo de repente digo, no me quedé dormido, estoy en silencio. Y ellas decían, pero ¿cómo no te aburre el paisaje del desierto? Y yo decía, no, es fantástico esto que estoy viendo. Porque no es cosa más meditativa y más necesario para la mente no ver nada. Y eso es lo que muestra el desierto, ¿verdad? Y lo que más destaca del desierto es el silencio, ¿verdad? Cuando yo entré a ese desierto para ver a los jeroglíficos de Pica, realmente ahí entendí lo que era el silencio, ¿verdad? Y lo que era el silencio del desierto, donde no había ningún sonido, el silencio se podía escuchar. Y aquí cuando esto lo describe Catalina, estos camellos de la caravana que apoyaban el pie como si no quisieran romper nada, como si tampoco quisieran romper el silencio, ¿verdad? Me imagino lo que estarían viviendo, ¿verdad? Allí estos reyes. Dice, su cuerpo va muy tranquilo, como muerto, como si solo lo llevaran los pies, y en consecuencia llevan la cabeza muy quieta al final de su largo cuello, los camellos. Esta gente, o sea, ahora se refiere a los reyes y su séquito, lo hace todo así, como si no pensaran en ello, como si no pensaran en que están haciendo nada. Eso es muy meditativo, ¿verdad? Todo pasa tan suave y dulcemente como en un sueño tranquilo. Y ahora adelantamos, porque hay muchas descripciones de lugares que pasan, camino de los reyes a Jerusalén, dice Catalina Emmerich. Y describe, la caravana de más de 200 personas, porque la gente se le iba sumando a la caravana. La caravana de más de 200 personas tenía más de un cuarto de hora de largo. En Kausur ya se les había agregado una caravana de gente importante. En otra parte relata que se le acercaba gente y se unía porque los reyes eran muy generosos. Y en cada lugar que iban ellos alimentaban, daban regalos, no solamente se los llevaban a Jesucito, sino que lo iban dando por el camino, ¿verdad? Entonces la gente decía, vamos con estos, ¿verdad? Que son muy auspiciosos, ¿verdad? Y se unían. Los reyes magos iban sentados en dromedarios, camellos con dos jorobas, entre las cuales había toda clase de paquetes. Otros tres dromedarios estaban cargados con paquetes y los camellos iban sentados encima. Camelleros, perdón, iban sentados encima. La llegada de una caravana tan grande por esta carretera, dirigiéndose hacia Jerusalén, ¿verdad? Era muy insólita en esta época del año, pues no era día de fiesta y tampoco llevaban ningún negocio. Los reyes contaban por qué venían a quienes les preguntaban. Hablaron de las estrellas y del niño recién nacido. Aquí nadie sabía del asunto. Y ellos se quedaron muy abatidos, o sea, los reyes. Y ahora sí que creyeron que se habían equivocado, que estaban yendo un camino diferente, ¿verdad? Pues no encontraban a nadie que parecía saber de la salvación del mundo. Toda la gente les miraba muy asombrada y nadie podía entender qué querían. Pero cuando los guardianes de la puerta vieron que daban amablemente importantes limosnas a los pertinaces mendigos y oyeron que buscaban alojamiento, que estaban dispuestos a pagarlo espléndidamente y que también deseaban ver al rey Herodes, algunos volvieron a la ciudad y hubo un variado trajín de idas y venidas, mensajes, informes y aclaraciones en ambos sentidos. O sea que lo dejaron entrar a Jerusalén porque ellos eran muy generosos. Aquí hay toda una descripción que hace Catalina. Quizás el programa que viene le dedicamos un poco a eso, al encuentro de los reyes con Herodes, porque obviamente Herodes lo que quería saber información, ¿verdad?, para deshacerse del niño Jesús, que era lo que él quería, porque la profecía decía que lo iba a desterrar, a destronar. Y es muy interesante, bueno, el encuentro de los reyes con Herodes. Como quedan 2 minutitos nada más, bueno, lo vamos a dejar para el programa que viene y vamos a describir la entrada de los reyes a Belén, el viaje de Jerusalén a Belén, y el momento precioso, preciosísimo, cuando ellos se encuentran, guiados por esta estrellita, al niño Jesús y a la Virgen María y a José en la cueva. Esa descripción es realmente deliciosa y bueno, la dejamos para el programa que viene. Así que aquí nos despedimos. Estuvimos relatando las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, en este caso sobre los Reyes Magos, sobre la caravana, sobre la estrella de Belén. Nos encontramos en el programa que viene, si Dios quiere, y antes vamos a invocar la oración Mahamrityunjaya Mantra, oración también de Shiva. Recordamos que este sábado es ese día donde se manifiesta esta estrella de Shiva llamada Arudra, y es el día muy importante en la India donde se celebra el advenimiento de Shiva como guía también para la humanidad, como padre de la humanidad. Así que con el Triambakam nos despedimos. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamivabandhanan Mrityor Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamivabandhanan Mrityor Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamivabandhanan Mrityor Mukshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a los maestros, que todo el mundo alcance paz y felicidad. Bolo Satguru Sivananda Maharashi Ki Jai. Guru Vishnu Sivananda Maharashi Ki Jai.